Bien, pasaron 9 minutitos de las 11, hoy es jueves y en Rebelde Sin Cauce vamos a retomar después de un par de semanas una costumbre que nos gusta mucho, que es darle espacio a la columna del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Todos los jueves a las 11 nos juntamos para conversar justamente con distintos actores territoriales, actores y actoras territoriales, que están en cada uno de sus espacios tratando de poner en marcha, de reglamentar, de fomentar y de seguir adelante con la educación sexual integral, que es fundamental para pensar cómo resignificar, ¿no?, lo que fue la conquista de la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy están acá sentadas ya en nuestros estudios la licenciada en psicología Noelia Davini, que es la coordinadora del programa de salud integral en adolescencia, y también la licenciada en trabajo social Carolina Folmer, de la asesoría en salud integral del Centro de Salud Río Atuel. Con esas dos presentaciones les damos la bienvenida. ¿Cómo están?
Buen día, muy bien, muchas gracias.
Esa la buena idea.
buen día para todos y todas. Gracias por la invitación.
Y esa es la voz de Carolina. Bueno, chicas, la idea justamente hoy de esta conversación era empezar a desandar un poquito los distintos espacios que ustedes integran para ver cómo justamente se da esto que llamamos consejería, explicar un poquito de qué se trata y, bueno, qué características adquiere donde ustedes están trabajando.
Bien, bueno, si querés, arranco.
Dale.
Yo estoy trabajando en un programa que es de salud integral en la adolescencia, como vos dijiste, que está dentro de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud. Dentro del programa, una de las estrategias, una de las líneas que venimos trabajando es que le decimos, no le decimos consejería, sino que le decimos asesorías en salud integral en escuelas secundarias. Porque hacemos como una diferenciación, porque por ahí las consejerías, nosotros nos referimos a consejerías cuando hablamos de consejerías en salud sexual que se hacen en los centros de salud. Por ahí están como las nombramos diferente para diferenciar que unas por ahí son más en el espacio de los centros de salud, uh-huh, y las asesorías son en salud integral, que también es como una diferencia, no abarca solo lo que es la salud sexual, y funcionan dentro de las escuelas.
Ajá.
Bueno, es un proyecto que lo venimos trabajando desde el 2016, más o menos, que yo en realidad me sumo a eso. Surge a nivel nacional, la estrategia se toma de los territorios, digamos, históricamente hay trabajo entre la escuela y el centro de salud, diferente en cada lugar, pero siempre ha habido articulaciones, entonces un poco esta estrategia se arma en base a tomar experiencias que suceden en el territorio, que han sido exitosas o que han acercado a la población. Entonces, de ahí se le da como una estructura más formal a esta estrategia a nivel nacional. Por ahí contar un poquito el contexto, que a mí siempre me parece que está bueno, porque por ahí mencionarlo como que hoy en día es una política pública que se quiere instalar. Uh-huh. Está funcionando la estrategia en una provincia, pero todas las provincias están trabajando con esta estrategia. Uh-huh. En un momento se potenció mucho la estrategia con el Plan Enya. No sé si alguna vez lo escuchaste, pero es el plan de reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, uh-huh, que al principio estaba en el NOA y el NEA, y ahora se federalizó y se abrió a que todas las provincias que quisieran sumarse, con La Pampa, ahora se sumó al Plan Enya, es muy reciente. Y bueno, en ese momento, en las provincias del NOA y el NEA, una de las estrategias del Plan Enya, como unos pilares, eran las asesorías en las escuelas. Uh-huh. Y para eso hubo, había un dinero de UNICEF que invirtió en eso y que, bueno, se contrataron muchas personas, como para capaz que más de 40 en una provincia, para hacer las asesorías, ¿no? Entonces eran personas que estaban contratadas para eso, que iban a las escuelas, tenían a cargo 3 escuelas más o menos. Uh-huh. Bueno, la realidad del resto de las provincias que no somos planeñas como la nuestra es que en realidad la asesoría la hace lo hacen los mismos integrantes de los equipos de salud en su horario de trabajo como una estrategia de atención primaria, digamos. No es como algo aparte porque no tenemos esa posibilidad.
No debería, al menos.
Además, está bueno que se tome como parte del trabajo de prevención, de atención primaria, ¿no?
Carolina, ¿y están así como Noelia lo pinta en el atuel? ¿Cómo es?
Sí, es un poco, yo recordando lo que va contando Noé, un poco este vínculo de la escuela y el centro de salud siempre ha estado históricamente, digo. Uh-huh. Y bueno, en el centro de salud la asesoría está desde el año 2015, es una de las asesorías como más viejitas, vendría a ser como de las primeras que empezó. Porque después, bueno, empezaron a desde el programa nacional, como dicen, ¿no? Se empezaron a producir un montón de documentos que a los equipos de salud que hacíamos o que estábamos en la escuela de alguna manera, no sé, dando algún taller, por solicitud, digo, de la directora o del equipo o de la institución educativa, estábamos de alguna manera con vínculos en la escuela, de la estrategia de asesoría como vino a formalizar toda esta cuestión y este vínculo que teníamos y empezar a ampliar otras cosas, porque por ejemplo la escuela siempre, las personas que por ahí están escuchando lo que habrán experimentado es que es la charla de educación sexual que venían a dar los médicos, las médicas a la escuela.
Una vez.
Sí. Al año.
Vez al año. Y
en noviembre.
Generalmente pasaba como a los 15, 16 años, o sea que ya llegaban como bastante tarde. Uh-huh. Entonces de esas experiencias o de esos vínculos que sucedían y que suceden en los barrios, entre la escuela y el centro de salud, la estrategia de la asesoría se fue un poco más solidificando con esta apuesta, del programa nacional, en un montón que empezaron a verse un montón de problemáticas que pasaban en la adolescencia con respecto a la salud. Uh-huh. La cuestión de los embarazos en la adolescencia, que son sumamente riesgosos, la mortalidad materna en la adolescencia, un montón de cuestiones que de alguna manera la estrategia de asesoría venía a ser como un recurso para empezar a hacer de alguna manera promoción y educación para los cuidados de la salud. Entonces, siguiendo con esto que dice Noé, desde 2016 empezamos como a tener de alguna manera formalizar también en el centro de salud, porque generalmente se iba a dar una charla, un taller cada tanto a la escuela y después ya se empezó a formar un equipo que se formaba para la asesoría y para empezar a brindar ese espacio en la escuela que sea regularmente, que por ahí a veces una vez a la semana, es cada 15 días, pero que sea un espacio bien en concreto.
Ahora, institucionalmente, tanto en la escuela como en el centro de salud, ¿qué pasa? ¿Queda en manos de quien se interese voluntariamente a armar estos espacios o hay, una visión integral de parte de los efectores, tanto de salud como de educación, de participar de esto?
Sí, el año pasado, por ejemplo, se firmó un convenio con educación, que fue bastante importante, si bien, permitió todavía institucionalizar más la estrategia, ¿no? Un convenio de trabajo conjunto en la estrategia de asesorías. Y eso abrió muchas puertas en educación, mucha demanda de las escuelas. Uh-huh. Y de salud también empezó a haber más equipos interesados, se empezó a difundir más la estrategia y empezó a haber más interesados, interesadas, pero sí queda un poco en quienes tienen ganas de hacerlo. La verdad que, por un lado, tratamos de que se extienda a todo el equipo de salud y que en cada lugar haya gente que quiera hacerlo, pero tampoco, si no le interesa o no le gusta trabajar con adolescentes, que no cualquier, tiene el que vaya a la escuela tiene que generar un vínculo con los adolescentes que si vos vas obligado o no te gusta trabajar con esa población, es como,
Bastante difícil. Uh-huh.
Tratamos de involucrar lo más posible, porque de hecho ahora, como ha habido mucho más demanda, pasamos, por ejemplo, del 2019, previo a la pandemia, había 13 asesorías más o menos. Uh-huh. Ahora hay 30 y pico. Ajá. Y algunas que se van, o sea, sí, creció mucho y fue...
La pandemia fue,
entonces fue
determinante,
¿no?
En
llamar
eso,
lugar por lugar, hacer reuniones de empezar a involucrar más gente, de decir, bueno, esta estrategia está funcionando, es la forma de acercarnos a los adolescentes, las adolescentes que no están viniendo al centro de salud porque en general... Sabemos que no consultan, ¿no? Porque por distintos motivos, porque hay barreras que son propias de la adolescencia, barreras del sistema, o que, bueno, por ahí no saben que pueden ir sin estar enfermos o enfermas, ¿no? Que queda como muy asociada la atención a cuando hay alguna cuestión, alguna enfermedad. Y, bueno, y la idea de la asesoría un poco tiene que ver con esto de poder acercarnos, ¿no? De acercar el sistema de salud a los pibes y a las pibas de esta manera, yendo ahí, al terra donde están, cautivos, unas cuantas horas, ¿no? Es como aprovechar eso.
¿Y cómo describirían en palabras propias lo que es el espacio? Porque la asesoría parece un espacio concreto, físico, pero sin embargo está formado por muchas cosas que por ahí no identificamos claramente. ¿Cómo es una asesoría?
Claro, mira, en una asesoría generalmente... Bueno, nosotros tenemos asesoría en el colegio de Julio Colombato, que funciona en el horario de la tarde. Y comparte el mismo edificio con el colegio Fernando Araos. En la escuela, la asesoría funciona en un aula concreta destinada exclusivamente para el funcionamiento para las consultas que recibe el equipo de salud. En el caso de la asesoría del Julio Colombato, bueno, estoy yo que soy trabajadora social, está Mirta Rodríguez, que es licenciada en obstetricia, y está Gisela Torres, que es licenciada en nutrición. Generalmente somos las tres como que vamos cada 15 días a la escuela y durante 2 horas y atendemos consultas de los chicos que a veces son individuales, otras veces son grupales.
Perdóname que te interrumpa ahí. ¿Cómo manejan, claro, en la comunidad, en la escuela, el hecho de que hay un aula donde están las consejeras, digamos, o las asesoras en salud reproductiva con la vergüenza y pudor lógico que puede tener un adolescente para acercarse?
Mira, la mayoría de las consultas, los adolescentes no vienen solos, ¿viste? Generalmente vienen de a 2, vienen de a 3. Nosotros tratamos de que entre 3 y 4 sea lo máximo que recibimos, ¿viste? Porque a veces pregunta uno, pero la pregunta es de todo, es para todos.
Claro, sí.
Entonces, siempre tratamos de eso, de que ser de alguna manera en el lenguaje que transmitimos, que sea algo, un lenguaje como claro, preciso, que tenga que ver con los saberes y conocimientos de propios del cuidado de la salud y también con una escucha como desprejuiciada, digo, en el sentido de que ese adolescente que consulta tiene que ver que es un espacio abierto donde puede manifestar sus dudas, puede manifestar qué es lo que le pasa. Entonces, primero nosotros siempre lo abrimos cuando nos presentamos todos los años, que generalmente, bueno, ya la escuela ya nos conocen, más que nada los chicos que van pasando de año ya nos conocen, porque además estamos hace un montón de años.
Ahí van siempre, las chicas de las profes de la asesoría.
Y siempre, claro, por ejemplo, Mirta Rodríguez está desde que arrancó, ¿viste?
Sí.
Y mucho antes de la estrategia de asesoría, porque digo, en este vínculo que iban a dar talleres sobre salud sexual. Pero en concreto en la asesoría ya nos identifican desde hace muchísimo tiempo. Pero nosotros todos los años, en primer año, siempre empezamos con un taller como de iniciación para que conozcan el espacio de la asesoría, o a veces articulamos también con los preceptores para que ellos, por lo menos a primer año o segundo, los traigan, que conozcan el espacio. Nuestro espacio del aula está señalizado, dice asesoría, dice, hay un montón de flechitas que también son, elementos que nos ha traído el programa, nos ha mandado el programa nacional, que hacen que en la escuela se identifique cuál es el aula de la asesoría.
Ajá.
Entonces todos los chicos, por ejemplo, saben, hay un buzón de urnas para consultas anónimas. Entonces son un montón de elementos que nos permiten a nosotros acercarnos a los chicos, tener vínculo. Generalmente articulamos más que nada con las preceptoras, que son las que están como en el día a día, o con algún profe a veces que por ahí quiere abordar algún tema en el aula, o por ahí a veces se acercan los profes y dice, bueno, en el aula pasó esto la semana pasada y me gustaría como como nada, como que nos pudieran acompañar para tratar este tema.
Ahora, sabemos que justamente la información es como el pilar central, después viene todo lo demás, pero que la información correcta, adecuada, en el momento oportuno, es como el pilar, ¿no?, del uh-huh. trabajo, sobre todo preventivo y de promoción de la salud. En los registros que ustedes tienen con las adolescencias, ¿qué van viendo en cuanto a justamente el manejo de información o las fuentes de donde se informan los chicos y las chicas? Para entender las consultas que pueden llegar a hacerse en una asesoría, por ejemplo.
Y mirá, con respecto a los registros, nosotros, en esto que vos decías, de cómo funciona la asesoría o cómo de alguna manera nos damos a conocer que es un espacio, nosotros vemos, por ejemplo, en los talleres que hacemos todos los años de primer año, vemos como el avance absolutamente de la ESI, porque mirá. Muchos años antes, incluso antes de la pandemia, no muy atrás, primer año generalmente era el primer taller que dábamos y hablábamos mucho de la cuestión de la salud sexual y la salud reproductiva, más allá de que la asesoría hablamos de un montón de otros temas, que eso es porque se refiere a la salud integral. Pero cuando hacemos foco más que nada en esta cuestión, antes, por ejemplo, en los talleres veíamos que se trataba el tema con mucha vergüenza, de que encontrábamos como muchos discursos que tenían que ver con mitos sobre la sexualidad. Uh-huh. Y este año cuando arrancamos, que nosotros nos sorprendemos porque los chicos vienen como trabajando un montón de contenidos que tienen que ver con la ESI y tienen que ver con el trabajo que se hace en las primarias, o sea, con el trabajo que se viene haciendo sobre incorporar temas que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con el cuidado de la salud, con el respeto hacia los otros, que tienen que ver con todas esas cuestiones que a nosotras mismas nos asombramos. Y decimos, che, qué bien que esto está pasando. Sí. Porque además también nos damos cuenta que en estos talleres la discusión o las cosas que charlamos van cada vez como fortaleciéndose más. O sea, cada vez es un espacio que los chicos aprovechan mucho más para consultar y que consultan también sin vergüenza. Ajá. Porque mucho tiempo, algunos años atrás, nos encontrábamos con mucha vergüenza para hablar sobre la sexualidad, con mucho pudor para preguntar, con esta cuestión de que preguntar sobre alguna cuestión del cuidado del cuerpo o de la salud sexual o de la reproducción era como que estaba mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy decimos, bueno, primer año viene reafilado.
Y Noelia, vos, por ahí también, sumar a esto que dice Caro, que creo que también la tendencia se está viendo a nivel nacional, incluso del cambio, de que está habiendo un cambio como de demanda en la asesoría, que tiene que ver, creo, un poco con esto también, ¿no? Con que, bueno, por ahí antes era todo más focalizado en esto que decía Caro de la sexualidad, la anticoncepción. Si bien ahora sigue habiendo muchas consultas sobre ese tema, empieza a haber otras demandas de otros temas por ahí que tienen que ver con lo emocional, con cuestiones vinculares, como unas demandas más nuevas, ¿no? Que me parece que a veces, bueno, también nos pasa como equipos de salud decir, bueno, ¿cómo dar respuesta a esto? Por ahí cuestiones que tienen más que ver con la salud mental, que eso empieza a aparecer en estos últimos tiempos, ¿no?
Sí, en esto por ahí que dice Noé, nosotros también lo vemos, hace unos años, no hace muchos, que empezamos a tener registros, de las consultas y empezar a evaluar qué es lo que consultan los chicos. Y nosotros también podemos hacer esa comparación de que antes, por ejemplo, siguen consultando. La mayoría de las consultas son por anticoncepción y conocimientos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Pero después, después de la pandemia que marcó, la cuestión del aislamiento para los adolescentes no fue... No pasó desapercibida. Entonces hoy, por ejemplo, tienen que ver con malestares emocionales, con cuestiones que vivencian en su familia, que pueden empezar a verbalizarlo, que pueden empezar a pedir ayuda o a decir, bueno, no sé cómo me pasa esto y no sé cómo manejarlo. Entonces desde el espacio de la asesoría, más allá que es un espacio de escucha, nosotros primeramente lo que hacemos es trabajar un poco con la escuela cuando aparecen estas consultas y empezar a articular con los centros de salud de los barrios, porque en la escuela, si bien nosotros estamos somos del Centro de Salud de la Tuel, en la escuela van chicos de
claro, montón de barrios.
De un montón de barrios. Y generalmente articulamos con el centro de salud de referencia para que sea un espacio de donde la persona pueda consultar, que vea que está cercana a su casa, que es un espacio donde, nada, acercarlos un poco a los profesionales de la salud que están ahí en su casa, que están cerca de su casa, que están en su barrio. Pero bueno, empezamos a trabajar cuestiones como más integrales con la escuela a través de talleres, a través de otros espacios que por ahí orientando a los profes en estas cuestiones, ¿viste? Porque a veces la escuela tampoco sabe un poco cómo manejarse,
qué hacer, claro,
o qué hacer con estas demandas. Y que bueno, que atraviesan hoy a los chicos un montón.
¿Qué pasa con estos espacios de asesoría cuando, bueno, se cruzan con violencias, ¿no? Que es como la, en este momento, el escenario mayor que un poco está permeando todos los ámbitos de convivencia, de intercambio entre los chicos, las chicas. Hay los chicos y las chicas que protagonizan muchas veces los hechos de violencia, son, ¿tienen un espacio para plantear en estas asesorías eso que les pasa o cómo canalizarlo?
Mira, nosotros en la escuela siempre la asesoría es un espacio como de voluntario, ¿viste? Porque durante un montón de tiempo también lo que nos pasaba era que en este acomodar entre la relación de la escuela, del centro de salud, a veces eran el chico conflictivo, la chica conflictiva era mandada a la asesoría. Entonces, un poco, digo, de alguna manera esto se fue laburando con la escuela, en que la asesoría es un espacio de consulta sumamente individual, privado, digo, individual, grupal, viste, con la persona que quiera venir a consultar, que puede venir acompañada, pero nosotros no somos un equipo de abordaje de cuestiones institucionales educativas. Siempre el espacio de la asesoría está abierto a la escucha, pero no ya a ese adolescente que es mandado por las instituciones educativas, ¿viste? Como una cuestión media de decir, bueno, anda a la asesoría y habla.
Y ahí, arréglalo allá.
Arréglalo ahí.
Que te arreglen allá.
Pero, por ejemplo, la Escuela Colombato, con todas estas cuestiones que han ido surgiendo, que también fueron de público conocimiento, digo, con situaciones de violencia que también antes se dan y se dan en un montón de situaciones. Creo que entiendo también que el Ministerio de Educación ha abierto un montón de asambleas y de estrategias a nivel áulico para que los chicos puedan expresarse, puedan contar, puedan hacer acuerdos de convivencia, y que eso también tiene que ver, digo, de cómo se manejan en la escuela y cómo se tratan estos temas que también afectan, digo, no solamente en la escuela, sino que en la familia, en un montón
barrio,
de otros espacios.
Y Noelia, desde Salud, ¿cómo miran estas prácticas en el sistema educativo o cómo las piensan para poder acoplarse, ¿no? Para poder trabajar en conjunto, porque tienen dinámicas, urgencias, prácticas distintas.
Sí, es un poco siguiendo lo que dice Caro, ¿no? Me parece que el espacio que se propone es un espacio más dentro de la escuela que no va a reemplazar el trabajo que por ahí sí tiene que hacer la escuela en estas que le compete, digamos, como institución ante estas situaciones de violencia. No sé si era eso lo que me estabas preguntando, me fui por otro lado.
No, pero más o menos, sí. Más allá de las situaciones de violencia, sino, digamos, concretamente el espacio de la asesoría, que por ahí Educación lo tiene como más reglado, más establecido por una cuestión de antigüedad también. Desde Salud, ¿cómo se mira ese espacio que en general, sí, en el centro de salud suele estar relegado por ahí a uno o dos profesionales y el resto por ahí no participa tan integralmente? ¿Cómo lo ven?
Por ahí, digo, con respecto a esto que vos decís de que si, por ejemplo, en el caso de la asesoría de la TUEL, si bien nosotros somos tres las que asistimos regularmente, semanalmente, pero todo el equipo de salud participa, digo, en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar sobre, en los primeros años, la cuestión de la vacunación, el servicio de enfermería está disponible para esa actividad. O si laburamos, por ejemplo, todo lo que es la salud bucal y demás, el servicio de odontología está disponible para...
¿Pero qué nos pasa, por ejemplo, con una asesoría o con una consejería, en este caso, de una IBE en un centro de salud? Que por ahí, desde la escuela, se aborda como corresponde, reglamentariamente, y tenemos que pasar al paso de salud, que ella, la medicación, el acompañamiento, el seguimiento luego.
Eso está todo, en realidad, porque también la función de la asesoría, más allá de brindar la información en la escuela y demás, es el hacer el nexo con quien, si en las situaciones que requieran una continuidad de una consulta,
sí.
quien está haciendo la asesoría en la escuela, hace de nexo con el centro de salud, con la persona que va a continuar esa consulta, ya sea para una interrupción o para cualquier otro tema, para una psicóloga o para un tema de anticoncepción, ya va a referenciar y va a facilitar esa entrada, esa llegada. Y como dice Caro, creo que cada lugar también tiene sus particularidades, pero en general el equipo está al tanto y acompaña con por ahí otras estrategias. Por ejemplo, quería comentar en Bernasconi, ahora también hay una asesoría y estaban haciendo como algo que se les ocurrió a ellos, de decir, bueno, una semana hacemos taller, a la otra semana asesoría, taller, asesoría, taller, asesoría.
Claro.
Como, y en los las personas que dan los talleres no es la gente que hace la asesoría, sino parte del equipo de salud. Uh-huh. Por ejemplo, si el taller tiene que ver con alimentación o va a ir la nutricionista. Sí. Y después el espacio de asesoría lo sigue haciendo, digo, cada lugar
claro.
como que busca las estrategias, pero en general está involucrado el equipo, el resto del equipo de salud, y esto se facilitan estos nexos ante las consultas. Por ahí, bueno, algunas cuestiones son más difíciles, como pueden ser los turnos de salud mental con una psicóloga, que sabemos que hay más lista de espera o después otras cuestiones como es IBE, eso está, yo creo que bastante aceitado ya en todos los centros de salud. Tenés personas que indican el tratamiento, las personas, los que hacen la consejería, el acompañamiento.
Mencionabas inclusive hace un ratito atrás que hay 30 y pico de asesorías ya en la provincia.
Sí.
¿A qué aspiran o más o menos qué perspectivas tienen ustedes de crecimiento de estos espacios?
Y bueno, eso lo estamos llevando a demanda y en relación a las posibilidades, pero bueno, la verdad que la demanda es de educación es bastante más de por ahí las posibilidades que tenemos desde salud.
Ajá.
Porque bueno, el recurso humano es escaso, las mismas personas que van a la asesoría tienen que hacer un montón de otras tareas en el centro de salud. Entonces, bueno, nos pasa un poco eso de que en algunos lugares más sencillos, por ahí, qué sé yo, localidades del interior. Acá en Santa Rosa es lo más complicado porque cada centro de salud tiene a cargo por ahí 5 o 6 escuelas. Y bueno, tendría que dedicarse a hacer asesorías y no hacer claro. otra cosa. Y eso no es posible.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es medio como tratamos de ir priorizando en relación a la demanda de educación, poder ir priorizando, que educación también priorice en relación a la población, así prioriza cantidad de matrícula o población vulnerable. Pero bueno, sí aspiramos siempre a ir creciendo, ¿no? De que pueda haber más asesorías, pero no tenemos como un objetivo así puntual ahora de cantidad, de quizás el año que viene haya que replantear, ¿no? De decir, bueno, para el año que viene sí, por ahí priorizar alguna zona. En este momento hay asesorías en todas las zonas sanitarias de la provincia. Bien. Que eso también está bueno, que
sí.
sea
conocerlo,
que pueda, que al menos haya una, ¿no? En cada zona de la provincia que haya nexo con algún centro de salud. Pero bueno,
¿Cómo piensan desde cada una, desde su lugar, esto de formar formadores? Es decir, que estas experiencias que tienen ustedes en primera persona puedan de alguna manera multiplicarse con, en el caso tuyo, Carolina, con los chicos, las chicas, y en el caso tuyo, Noelia, con la integración de los dos sistemas, ¿no? De salud y educación.
¿Vos te referís a la experiencia de los chicos en la asesoría, de cómo ellos lo multiplican con sus compañeros?
Eso.
Claro. Mira, nosotros hemos, en estos años que venimos teniendo la asesoría y que de alguna manera, esto se ha formalizado y año a año vamos planificando qué es lo que vamos a hacer durante el año y demás. Digo, hemos buscado un montón de estrategias para acercarnos a los chicos, y siempre lo que nosotros vemos es que, más allá de la cuestión de el espacio físico de la asesoría, siempre los chicos se suman un montón en otras actividades. Por ejemplo, el año pasado nosotros trabajamos en un concurso donde los chicos tenían que armar un flyer o un póster, y dimos 5 temas puntuales que tenían que trabajar con la salud. Y ese grupo que ganaba, que después era el ganador, se iba a un viaje a Pehuenco. Entonces, eso fue una estrategia sumamente divertida para nosotros. Bueno, igual era de mucho aprendizaje, porque era la primera vez que lo hacíamos. Pero a partir de eso, uno también, digo, de alguna manera se siente un poco... contento con el trabajo que hacen, porque los pósters fueron espectaculares, o sea, fueron buenísimos. Además, trabajaron cosas cosas que por ahí, bueno, uno da alineamiento de algún tema, qué sé yo, la salud sexual, los métodos anticonceptivos, la información sobre IVE, sobre ILE, pero siempre te sorprenden porque, además, digo yo, el lenguaje que usan, y un poco también a uno de alguna manera obliga a que esté actualizado todo el tiempo con la información, digo, porque ellos como que van teniendo otras experiencias mucho más rápidas, digo, en la cuestión del acceso a lo digital y demás. Y la verdad que eso fue una muy buena estrategia, porque uno también ve de que les gustó participar, de que les gustó, y que es una forma de aprender sobre conocimientos, sobre saberes de la salud, ¿no? Uh-huh. Digo, esa fue de alguna manera como otra estrategia que nosotros dentro de la asesoría nos planteamos, más allá de la consulta o el espacio de consulta que puede venir cada adolescente. Pero después, nada, hemos intentado hacer un montón de otras cosas. En su momento también teníamos un ciclo de cine que era con estudiantes de la Universidad de La Pampa, donde también participábamos llevando a los chicos ahí, y eran espacios de debate. Yo creo que los espacios como que son de debate, de talleres, de conversaciones, donde los chicos pueden comentar un montón de cosas que pasan.
Y sentirse escuchados, más que nada.
Claro, y además que digo, la circulación de la palabra, de que puedan... A nosotros nos sirve muchísimo para después replantear qué es lo que vamos a hacer en la planificación del año siguiente, ¿no? Y digo, y esto de alguna manera... si bien, nada, como que las consultas por ahí a veces son individuales o de grupitos chiquitos, los talleres siempre no suman un montón de cosas, ¿viste? Uh-huh. Porque uno puede de ahí replantear y ver qué es lo que va tomando para...
Y ver quién no habla, quién no pide la palabra, pero claro, escucha y está, sí, y pone el cuerpo y sonríe.
Porque incluso, ¿viste? Que en los cursos tenés quién toma la palabra, quién habla, quién el otro lo dice desde la forma graciosa y el otro también escucha o el amigo que habla por el amigo, ¿viste? Entonces esas cosas se van dando un montón, y creo que siempre esto, el espacio de encuentro, y eso fortalece un montón a la asesoría, digo, para el vínculo con los estudiantes, pero también la circulación entre ellos de esos saberes, digo, de esos conocimientos que nosotros los bajamos desde el espacio de salud, que no es algo que miró en la tele, que escuchó en la radio,
que vio en TikTok.
Claro, que vio en TikTok, que... ¿viste? O digo, a veces también pasa que ellos traen experiencia de sus propias familias. No, mi tía, cuando estaba embarazada, le dijeron esto. Uh-huh. Digo, un montón de otras cosas que nosotros podemos tomarlo e ir deconstruyendo a partir de esa misma experiencia que traen ellos. Uh-huh.
Sí, y un poco por ahí pensándolo desde el ministerio y escuchándola a Caro, digo, no en esto de replicar o de esto de contagiar, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque un poco es una militancia. Yo con Gaby, una compañera mía, hacemos el chiste de que salimos a evangelizar, ¿no? Porque realmente yo en algún punto siento que es como que es un trabajo de militancia, de decir, bueno, esto está bueno, esto sirve, y ¿quiénes son las personas fundamentales para eso? Por ejemplo, ella, Carolina... Claro. Digamos, la gente que está involucrada, comprometida, más allá de todas las dificultades, obviamente, que podemos tener, que la estrategia tiene y que nos vamos a ir encontrando en el camino, digamos, pero personas como ella y como un montón de otras personas que tenemos son quienes van replicando y también nos pasó ahora, ¿no? Que se sumaba gente nueva de Macachín, dice, ah, pero yo quiero hablar con alguien que esté haciendo, le digo, bueno, tenés que hablar, ¿viste?
Con
yo ya
ella.
Tengo el listadito de personas y sí. digo, con ella, porque yo sé que ella va a replicar de manera positiva la estrategia y que va a hacer que te den ganas de sumarte y que, entonces, un poco, no sé, en formador de formadores se me vino, más allá que después nosotros tenemos del Ministerio propuestas de capacitación, ahora hay algo de Nación también y estamos como siempre pensando algunos espacios para seguir capacitándonos, porque es muy importante que tengamos una cierta formación para poder trabajar en esto, como mínimo conocer los marcos normativos, los derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esos espacios son importantes y también los espacios donde se puedan intercambiar experiencias. Uh-huh. Porque todo esto que está contando Caro, en otro lugar hacen otras cosas que también están buenísimas y me parece que eso es lo más rico de poder, entre las distintas asesorías, poder intercambiar las experiencias, ¿no? Que son únicas, particulares y que a la vez se pueden replicar.
Sí, y además por ahí pienso, Noé, que digo, a los equipos de salud nos cuesta mucho llegar a los adolescentes. Uh-huh. Digo, en los centros de salud las consultas de adolescentes son muy mínimas. Digo, y la escuela es un espacio, digo, sumamente para aprovechar, porque digo, están ahí, los tenés ahí, ellos mismos pueden ir entablando un vínculo cercano y saber que en el barrio tienen un lugar donde poder ir a consultar, si tengo una duda, si me pasa algo. Y esa información es sumamente importante. Si no, digo, los adolescentes no son muy habitués de los centros de salud. Uh-huh. Y generalmente pasa que, bueno, cuando hasta los 10 o 12 años, por ahí, bueno, siempre concurren a la pediatra con su familia.
Al control de salud.
Al control
anual,
de salud. Sí. Pero después ya no.
Después
ya
quedan en suspenso hasta que son mamás o papás.
Tal cual,
y vuelven
tal
a entrar
cual.
Al centro de salud.
Sí. Entonces, gracias. Digo, esa cantidad de años se nos pasa y se nos va un montón, digo. Entonces, con las escuelas siempre al principio de año, siempre sea por la planilla de salud, bueno, nos vamos acercando como para de alguna manera los chicos tengan de referencia el centro de salud, porque digo, individualmente esas consultas no suceden en los consultorios, son muy mínimas, o a veces por ahí las mismas, o los mismos chicos por ahí no saben que pueden consultar solos a partir de los 14, pueden presentarse en el centro de salud y sacar un turno, y los profesionales de la salud tenemos la obligación de atender esa consulta.
A partir de los 13.
A partir de los 13. Mm. Entonces, digo, y por ahí las familias tienen miedo también de que vayan solos, viste, como que hay todavía como un montón de cosas que pasan a nivel familiar, mm-hmm. de, bueno, de este adolescente que va creciendo y que no sabemos un poco cómo manejar o cómo acompañar. Entonces, por ahí en el centro de salud con los compañeros por ahí charlamos esto de que, bueno, este chico quería pasar solo y por ahí el papá, la mamá no quería que entró con él. Pero ya en la segunda, tercera consulta ya van viste, dejando que entren solos, ¿viste?
Y bueno, y acá lo que hicimos justamente es darle las palabras para que, bueno, para que se escuche, para que conozcan, para que sepan que estos espacios de asesoría están y que vamos por más. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado acá representando justamente a los actores y actoras que están en territorio, justamente reglamentando y poniéndole el cuerpo a la educación sexual integral.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros nos parece muy importante también que se difunda esta estrategia, así que agradecerte y a todo el equipo acá de la producción.
Abrazo.